¿A quién ha probado aquí el Señor?
Amén.
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo decía que a mí no me gustaba la pera. Y me preguntaron, ¿pero la has probado? Y yo dije, nunca. Me dijeron, ¿cómo sabes que no te gusta? Y yo dije, mira, verdad, ¿eh? ¿Cómo yo sé que no me gusta? Bueno, un día fui atrevido. Y cogí una pera, hermano, y la mordí. Cuando la mordí me bajaron dos chorros del jugo de la pera, del néctar. Y yo dije lo que me estaba perdiendo. Y así hay gente que le dicen que el gozo está en Cristo Jesús, que la vida está en Cristo Jesús. Y dicen, pero cuando la prueban se dan cuenta de que no hay dulzura más grande y mejor sitio y mejor persona como Cristo Jesús para vivir una vida victoriosa. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, yo le digo eso y gloria a Dios. Mire, siento la presencia del Señor de manera especial. Si me preguntan si he comido aguacate en mi vida, les tengo que decir que nunca lo he probado. Amén, amén, amén. Me retan a... Es que si retan mucho se convierte en un roto. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. No se olvide de los anuncios, hermano. Y hoy vamos a hablar de algo importante, de Cristo. Para eso venimos aquí a hablar de Cristo, ¿verdad? Hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermano. Ustedes no saben cuánto yo digo, Señor, yo hubiese querido conocerte antes, porque conocer al Señor es una vida victoriosa, hermano. Las quejas se van. ¿Quién se queja todavía? Oiga, qué bueno que aquí nadie se queja. Pero en sus casas, ¿quién se queja todavía? En el trabajo, ¿quién se queja? Hermana Nelly, ¿usted se queja? Todo el mundo se queja, dice la hermana. A ver, eso es verdad. Eso es verdad, hermano. Nos quejamos por todo. Pero yo quiero decirle que en Cristo está el gozo más grande de nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a hablar de algo importante que es de la palabra de Dios. Yo he estado estudiando todas estas semanas y he predicado sobre esto muchas veces. Le puse por título Murallas derribadas por fe. Así que ya ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Del libro de Josué, de las murallas de Jericó, y vamos a hablar hoy de verdad del libro de Josué, capítulo 6. Pero quiero decirles, hermano, que el reto más grande de Josué fue ser el líder de los israelitas. ¿Por qué fue un reto grande, hermano? Porque tenía que sustituir a Moisés. Y Moisés tenía ese llamado de Dios tan grande. Así que para Josué fue un reto grandísimo sustituir a Josué. Gloria a Dios. Hermano, y los líderes que no sienten que dependen de Dios, no pueden guiar el pueblo de Dios.
Amén.
Cuando uno es líder, uno depende totalmente de Dios. Tiene que orar, tiene que buscar el rostro de Dios, tiene que buscar cuál es la voluntad de Dios para el pueblo, hermano. Y esa es una responsabilidad increíble, hermano, es de la responsabilidad más grande que hay, porque hay que darle cuentas a Dios. usted le puede dar cuenta a su jefe esto, y eso es importante que lo hagamos y que lo hagamos bien. Pero tener que darle cuentas a Dios, hermano, es duro. Por eso, que el líder tiene que hacer las cosas como son, agradando en todo lo que agrada a Dios, agradando a Dios en todo momento. Otra de las cosas más difíciles era conducir a Israel a la tierra prometida. Dios había prometido que le iba a dar una tierra donde iba a fluir leche y miel, pero llegar hasta allí no había sido fácil, hermano. El pueblo había estado en Egipto y estuvo por 400 años que se detuvo la marcha, donde fueron esclavizados allí, hasta que Dios llamó un líder que se llamó Moisés y sacó al pueblo de Egipto. Egipto representa para nosotros el mundo. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, representa que nosotros también hemos sido sacados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. No podemos vivir como vivíamos en el mundo. Ahora vivimos diferente. Y Dios lo sabía, y constantemente en el capítulo 1 le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y esto es, hermano, para los líderes y para toda la iglesia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que depender de Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que, hermano, vivir una vida plena en Cristo. Y se puede. ¿Quién sabía que se puede? Hermano, gloria a Dios. Lo único que tenemos que esforzarnos, y hoy en día hay una vagancia espiritual, hermano, que es terrible. Qué difícil se nos hace orar. Pero nos invitan para una fiesta y no se nos hace difícil. ¿Verdad que no? No se nos hace difícil ver la televisión, pero qué difícil se nos hace separarse de ella. A veces, ay, que me tengo que ir, y este programa, hermano, estamos... Qué difícil es separarse de los teléfonos, hermano, celular. Estos días yo recuerdo por televisión estaban diciendo que va a venir un ataque cibernético y que la gente se va a quedar sin computadoras, sin teléfonos, sin nada de estas cosas, y va a ser uno de los caos más grandes que haya tenido este planeta. Porque hasta los niños, bueno, los otros días fuimos a ver un nene que nació y yo me quedé asombrado, ya hacía así con el dedito para pasar el teléfono. Y nació haciendo así, yo dije: wow, este sí está al día, hermano, en todo. Yo veo a Nid y veo a Noah, hermano, ya tienen su dedito adiestrado. Yo lo paso con la mano completa porque... todavía no he podido regar con el teléfono. Los otros días Norbey, que tiene un corazón grande, me regaló una extensión de los teléfonos antiguos. Y yo dije: me salvé, pero no me salvé nada. Todavía me lo quitó. Y ahora no me deja usarlo, ¿verdad? Así que una de las cosas difíciles que le tocó fue el cruce del río Jordán, ¿verdad? Ya mismo vamos a ir a la lectura, pero quería explicarle esto primero. Miren las maravillas de Dios. Todo milagro es por fe. ¿Quién sabía eso? Si usted no tiene fe, usted nunca va a ver la gloria de Dios, hermano. La Biblia dice: no te digo que si... creyere verá la gloria de Dios. Ay, para ver la gloria de Dios, para ver los milagros de Dios, hay que creer en Dios. Por eso estamos aquí, porque creemos en Dios. Amén. El cruce del Mar Rojo fue abandonar al mundo, abandonar Egipto. Pero el cruce del Jordán fue diferente, entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y este es el proceso que pasamos los cristianos. Los cristianos tenemos que cruzar y pasar en seco el Mar Rojo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos al Señor, gracias porque has quitado toda aquella barrera que me impedía llegar a ti, que es el Mar Rojo. Y después tenemos esperanza de que un día, pronto, ¿quién sabía que pronto? El Señor viene a buscar su iglesia y vamos a pasar el Jordán para estar en la ciudad celestial, en los cielos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo estoy esperando ese día, hermano. Yo estoy esperando ese día. ¿Quién más lo está esperando? Hermano, todos los cristianos tenemos que estar esperando ese día, que ya está pronto a venir. Pero déjeme decirle que esto no es fácil. Las victorias tienen que ser trabajadas, hermano. Hay victorias que toman tiempo. Yo recuerdo en mi país, yo soy de la capital del mundo, de Caguas. En mi país había un muchacho que se llamaba Junior que tenía el síndrome de Down. ¿Saben lo que es el síndrome de Down, verdad? Pero tenía una abuela que conocía a Dios y tenía una madre que conocía a Dios. Junior lo sentaban y se iba así de boca. Lo llevaron al hospital un día y le pusieron una varilla en la espalda. Pero la abuela y la mamá siempre oraban, confiando que el Dios que le servimos es un Dios de milagro. Ellas creían que Dios podía quitarle aquel mal que agobiaba a este muchacho. También le llaman mongolitis. 25 años oraron. No se canse de orar, hermano. Porque nosotros oramos y creemos que mañana va a suceder. No se canse de orar, hermano. 25 años oraron. 25 años oraron. Una por el nieto y la otra por el hijo. Y sucedió lo que ellos creían. Se fue. ¿Qué me estoy yendo? El mongolismo. Y Junior, hoy en día es abogado. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo sé que ustedes que quieren preguntar qué pasó con la varilla, pues también se los voy a decir. Cuando la fueron a buscar no estaba. Es bueno Dios. Es bueno Dios. Es bueno Dios, hermano. Así que busquemos al Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuelvas a Dios, el cual es amplio, amplio, amplio en perdonar. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, después de esta introducción, vamos a entrar ahora en la lectura y vamos a leer los primeros dos versos del capítulo 6.
Amén, pastor.
De Josué. Amén.
Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
Amén. Oiga esto, hermano. Yo quiero primero explicarle qué quiere decir la palabra Josué. La palabra Josué, porque Josué fue tipo de Jesús, ¿verdad? Josué quiere decir Jesús en hebreo. Así que el que le dice Josué, está diciendo Jesús, como se dice en hebreo, Joshua, Joshe. Hay un montón de maneras de decirlo. Fíjese una cosa, Jesús es tipo de Cristo, de Jesús, llevó a Israel a la tierra prometida y Jesús nos lleva a la tierra celestial. Ambos tienen esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver, tenemos que empezar a confiar en Dios por fe. Por fe, fe es una de las palabras más cortitas, dos letras. F, usted se acuerda cuando estaba en la escuela, y E. Amén. Fe. ¿Qué es fe? Gloria, dile lo que es fe.
La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe para el mundo es ver para creer. La fe del cristiano es creer para ver. Amén. O sea, son dos aproches, dos enfoques totalmente diferentes. Me gusta más el segundo. Creer para ver. Gloria a Dios. Confiemos en Dios, hermano. Jericó, cuando llegaron a la tierra, cruzaron el Jordán, Jericó se convirtió en un impedimento para la conquista de Canaán. ¿Qué es Jericó? Jericó es un sitio donde tenía una ciudad amurallada grandísima, hermano. Tenía dos murallas, tenía unas puertas inmensamente fuertes, tenía guardias en la primera muralla, guardias en la segunda muralla. O sea, que había algo por ahí. Y a lo mejor ellos dirían, no tenemos las armas, se nos hace difícil. Porque eso es lo que uno piensa cuando tiene estas cosas. Dice, tengo un imposible delante de mí, pero no hay imposible para Dios. Confía en el Señor, no hay imposible para Dios. Ciudad fuerte y amurallada, murallas altas y fuerte. Pero fíjense lo que dice en Lucas, el libro de Lucas 1:37. Gloria a Dios.
Amén, pastor. Dice, porque nada hay imposible para Dios.
¿Oyó eso? Nada hay imposible para Dios. Nosotros a lo mejor vemos qué murallas alta, doble muralla. Mira cómo están los soldados ahí. Pero si usted confía en Dios, no hay imposible para Dios. Y lo cantamos. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder, Él hizo todo lo que existe, hizo cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder, gloria a Dios. Si lo cantamos, vamos a creerlo también. Esas murallas eran defendidas por hombres fuertes, hombres de valor, hombres con todo tipo de arma conocida en ese tiempo. Humanamente hablando, ¿qué opciones podía tener el pueblo de Israel? ¿Qué opciones tenía Josué de quitar esto que estaba impidiendo que ellos sí salieran a conquistar la tierra de Canaán? ¿Qué opciones se le presentaban a Josué? Escalar la muralla. Tendrían que empezar a hacer las escaleras o tener unas sogas especiales. Y mientras tiraban algo y iban subiendo, salían los otros y lo bajaban, ¿verdad? Derribar las puertas. Tremenda tarea. Irse de noche y cavar un túnel para meterse y colarse y llegar allá. Esas eran las opciones, las alternativas que el hombre ve. Pero cuando uno está en Cristo, hay otras alternativas que se ven por fe. La fe de Josué contribuyó mucho, porque él tuvo un incidente antes de llegar allí, que se encuentra en el capítulo 5 de Josué, los versos 13 y 15, y escuchen bien esto, hermano.
Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo tras él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Lo mismo que le dijo a Moisés, se lo está diciendo a Josué. Y le dice: ten fe. Él dijo, cuando se enfrentó, le dijo: ¿pero qué es esto? ¿Eres tú de los otros o eres tú de los otros o de los nuestros? Y le dijo: no, yo soy de los nuestros, yo estoy con ustedes. Qué bueno saber que Dios no nos deja solos, hermanos. Si estamos con el Señor, ya no estamos más solos. El Señor está con nosotros 24 horas al día. ¿Quién lo sabía? ¿Cuántas horas tiene el día? Pues esas mismas horas está el Señor con nosotros. El Señor nunca nos desampara ni nos deja solos. Nosotros somos los que nos apartamos. Yo me acuerdo, cuando yo me convertí, había un muchacho que iba a predicar todos los días al correo. Y yo le pregunté: ¿por qué tú vas al correo a predicar? Me dijo: porque allí están los apartados. Y yo dije: ay, Señor. Él parece que entendió mal. Y yo le dije: llámale Pío Box, que venga adelante para que no tenga problema. O sea, ¿qué contribuye a esa fe? Es un encuentro con un ángel, hermano, con el príncipe del ejército de Jehová. El verso 2 dice: yo he entregado en tus manos a Jericó. La promesa de Dios asegura tu victoria. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles de creer? Fíjense en esto, hermano, que si no hay fe, no se puede creer. Que si usted va arrepentido delante de Dios y le dice: Señor, perdóname mis pecados, usted cree que Dios le perdonó sus pecados. ¿Cierto o no es cierto? Eso es difícil de creer, hermano. Muy pocas personas se ponen a trabajar con esto y a decir: mira, pero es verdad. Yo recuerdo la primera vez que yo fui delante de Dios a pedirle perdón por mis pecados. Yo dije: Señor, perdóname. Cuando yo me levanté, hermano, me levanté liviano, porque cuidado que yo tenía pecado, pesaban tanto que cuando me levanté me di cuenta del peso del pecado, pero también me di cuenta que Dios me había perdonado.
Gloria a Dios, aleluya.
Y a veces no nos ponemos a analizar eso, pero eso es uno de los milagros más grandes, el perdón de nuestros pecados. Y así hay muchas cosas que Dios nos perdona y que está con nosotros. Yo he entregado en tus manos a Jericó. La promesa de Dios asegura tu victoria. Tantas promesas que tiene la Biblia, hermano, que aseguran nuestra victoria. Lo importante es creerle a Dios, ¿no? La gente dice: yo creo en Dios, eso está bueno. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios que existe, pero creer que ese Dios es el Salvador, creer que ese Dios pelea tus batallas, creer que ese Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo, creer que ese Dios ya conquistó todo para que nosotros tuviéramos camino expedito al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si pudiéramos cantar: camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Y después dice, si mi padre no va, no me impide a mí. Si mi madre no va, no me impide a mí. Si Gloria no va, no me impide a mí. Camino voy a Canaán. ¿Quién está caminando hacia Canaán? A la Canaán celestial, al cielo, todos los días. Caminamos. Hermano, vamos a ver los versos del 3 al 14. Recuerde, tenemos esta ciudad ahí, amurallada, con guardias armados y el impedimento del pueblo de Dios caminar. Vamos a ver lo que hace. Yo me imagino que Josué dijo: Señor, ¿y ahora qué? Vamos a ver estos capítulos del 3 al 14 del libro de Josué, capítulo 6.
Dice la palabra: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocando las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Amén.
Amén. Oiga esto. Nosotros le servimos a Jehová de los ejércitos. Le dice: Señor, dame un plan. Le dice Josué. Y le dio el plan más extraño que usted se puede imaginar. Le dijo: mire, este es el plan que te voy a dar. Tú vas a coger ahora a la gente, vas a coger los sacerdotes, ellos van a llevar el arca, van a llevar las bocinas, y le van a dar por los primeros 6 días una vuelta a la ciudad, y más nada, nadie grite, nadie haga nada, simplemente las trompetas a lo mejor sonaban, pero vayan por ahí calladitos. Mire el plan que le dio Dios, diferente al que nosotros hubiésemos pensado, ¿verdad que sí? En lo que le está diciendo: hagan lo que yo les digo, tengan fe y verán la gloria de Dios. Y verán la gloria de Dios. Marchar alrededor de la ciudad una vez por 6 días. Luego, el 7º día, dar 7 vueltas. Y habían 7 sacerdotes con siete cuernos tocando. Parece que al Señor le gusta mucho el siete porque es el día de la perfección, ¿verdad? Así que iban a dar seis vueltas primero y siete, después 13 vueltas alrededor. Pero les dijo algo diferente. Los primeros seis días pasen, muérdanse los labios, ni una palabra, caminen, caminen. Pero el séptimo día, los que no han gritado en esos seis días, lo tienen que gritar allí. Cuando estemos allí, griten y verán la gloria de Dios. Ahora, eso fue el plan del Señor. ¿Qué plan de guerra? No, eso no es un plan de guerra, es un plan de fe. Un plan para confiar en Dios. Y yo me imagino allí los soldados. Adiós, pero ¿por qué le ha dado a esto ahora? A ver, y que darle una. Pensarán que si caminan mucho van a hacer un hoyo alrededor y se va a caer la ciudad. Pero mira qué bobo. Porque la gente tiene esa costumbre. La gente nos llama a los cristianos bobos. Mira, no saben lo que están haciendo. Mira, y que metidos en la iglesia. Ay, hermano, si supieran el plan de Dios. Si conocieran quién es el que nos pide que estemos en la iglesia orando. Si conocieran todas estas cosas, hermano. Y por cualquier cosita leve nos detenemos. No, hermano. Vamos a caminar alrededor de la ciudad. Vamos a hacer las cosas tal y como Dios las mandó. Amén. Yo muchas cosas no las entiendo, pero si Dios le gusta, yo lo hago. ¿Quién me entendió? Amén. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Amén. Gloria a Dios, le estoy hablando a la gente correcta. Así que ese fue el plan que Dios le dio. Y verdaderamente hay que tener fe para hacer ese plan. Porque toda bendición que Dios nos da viene por fe. Por ejemplo, nuestra salvación, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Mire lo que dice, a base de la salvación y la fe.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe.
Esto no es por cuántas cosas usted hace, eso es por lo que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para que fuésemos salvos. Amén. Nosotros lo que tenemos es que tener fe y creer. Ya la obra fue hecha, ya está hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Usted tiene que creerle a Dios. También la fe trae respuestas a la oración. Hermano, va a leer Santiago, capítulo 1, los versos del 6 al 8.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén.
Amén, hermano. Cuando ore, pide con fe, conforme a la voluntad de Dios. No se vaya a arrodillar y, Señor, yo quiero pegarme la lotería. Señor, yo le aposté al caballo. No, no, hermano, no. La fe suya no está en los caballos, ni está en la lotería. La fe del cristiano está puesta en Cristo. La fe del cristiano está puesta en nuestro Hacedor, en nuestro Salvador. No pida las cosas del mundo para su vida. Deje que Dios la haga. Yo recuerdo cuando Gloria iba a buscar trabajo, ¿verdad? Siempre que venía yo le decía, Gloria, ¿te aceptaron? Y me decía, sí. Y yo, la pregunta de rigor, ¿y cuánto te van a pagar? Y me dice, yo no sé, yo no pregunté. Pero lo que me paguen está bien, decía Gloria. Oiga, y siempre le pagaban más de lo que uno esperaba. ¿Por qué? Porque Gloria no iba sola. El Señor estaba con ella en todo momento. Y ella no tenía en su mente, me tienen que pagar esto. No, ella iba a buscar un trabajo y Dios se encargaba de abrir las puertas para que le dieran un salario justo y decente que nos diera para pagar las deudas. No era que yo no trabajara. Yo decía, Señor, que le dé mucho a ver si, si puedo dejar el trabajo. Pero no, yo también trabajaba. Trabajábamos los dos y hacíamos buen salario, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permitió trabajar en el Evangelio a full time. Pero gloria a Dios, hermano. Y a medida que pasan los días, mi fe aumenta. Mire, cuando nosotros nos convertimos, el Señor nos da una bolsita, que es la medida de la fe. Y según vamos poniendo la fe en acción, esa bolsita se va llenando. Cuando ve el Señor que usted es una persona de mucha fe, le cambia la bolsita y le da una más grande. Pero hay cristianos que tienen esa bolsita, la medida de la fe, y nunca la han puesto a trabajar, hermano. Hay cristianos que no tienen fe. ¿Quién sabía eso? Hermano, ponga la fe. No se ponga a pensar pidiendo cosas, pero ponga la fe a trabajar por su familia. Señor, mire, yo tengo personas en mi familia que no te conocen. Señor, tócales el corazón. Ponga a trabajar esa medida de la fe que Dios ha puesto en nosotros, hermano. Ponga a trabajar la fe. Ponga a trabajar la fe. Yo llevé a mi papá y a mi mamá a Cristo. Gloria a Dios. Yo recuerdo el día que le dije, mami, tienes que arrepentirte de los pecados. Me dijo, ¿cómo? Me dijo, tú me conoces a mí, yo soy una buena mujer. Y yo le dije, sí, mami, yo te conozco a ti, yo sé que tú eres una buena mujer y una excelente madre, pero la Biblia dice que todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Pero está bien. Bueno, hizo la profesión de fe. Como 3 años más tarde, yo volví y para estar seguro, ¿verdad? Hice las preguntas de rigor y pues estaba todo bien, lo mismo con mi papá. Yo le regalé a mi papá una Biblia y como a los 3 meses me llamó y me dijo, la Biblia que tú me diste, ya yo la leí completa y se le están cayendo las hojas. Y dije, ¿qué papi leyó la Biblia en 3 meses completa? Y se le están cayendo las hojas. Bueno, pues yo me di una vueltita para la capital del mundo. Fui a Cagua, en Puerto Rico, y lo chequeé. Efectivamente, había leído la Biblia y las hojas se le estaban cayendo. Papi no se acordaba nunca dónde tenía los espejos y los tenía puestos. Y empezó con el tiempo a recitar salmos de memoria. Una persona que no se acordaba ni dónde había dejado las llaves. Nada, no se acordaba de nada. Empezó a recitar salmos de memoria. Empezó a hacer cosas que yo me quedaba, como dicen en mi país, boquiabierto. Hermano, para el Señor no es imposible. Y por ahí, por carambola, una tía mía también se convirtió. Y también se convirtió el tío mío. Y estamos orando para que otras personas más se conviertan en el tiempo de Dios. Yo lo que tengo que hacer es orar y tener fe. Pedirle a Dios con fe. Y el Señor se encarga de eso, hermano. Amén. Gloria a Dios. O sea que la fe requiere obediencia. ¿Quién se acuerda aquí de Naamán el leproso? Naamán el leproso, le dijeron, si tú vas allá, hay un vidente, un profeta, vete allá y él va a poner las manos sobre ti, va a orarle a Dios y te va a sanar. Cuando Naamán llegó allí y entró, el profeta no salió. Y le dijo, vete y dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Dijo, ¿cómo va a decirme a mí, a Namán, el general de Siria, que yo que me mete en ese río, habiendo ríos tan buenos en Siria, y este río Farfara, y este río Habana, ¿cómo yo voy a meterme en esta agua ahí? Y alguien le dijo, Señor, tan solo haz lo que Él te pide, y tú no sabes lo que Dios puede hacer. ¿Pero por qué Él no salió afuera? Él no es el que va a sanarte, el que te va a sanar es Dios. ¿Quién me entiende? Él se sintió defraudado porque él es general de Siria y no salió el profeta a saludarlo. Mire qué cosa, él está más pendiente a las cosas que el hombre puede hacer que a la fe, que con lo que Dios puede hacer. Oye, ¿tú sabes lo que hizo? Se metió en el agua 7 veces y cuando salió, dice que su piel era como la de un niño. Mire la piel mía, así mismo salió. Que su piel era como la de un niño. ¿Por qué? Porque por fe hizo lo que Dios le pidió. Por fe hizo lo que Dios le pidió. No lo que Dios, lo que le pidió a Dios. Gloria a Dios. Y otros así en la Biblia también, ¿verdad? También tenemos que empezar a orar como Pablo oraba. En Hechos 9:6, fíjense cómo Pablo oraba.
También pastor dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Pero fíjese la oración, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Dime, ¿cuál es tu voluntad? Y yo tengo fe para hacerla. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Un hombre que perseguía a todos los cristianos para quitarles la vida, ahora le dice al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Le ha preguntado alguna vez eso usted al Señor? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Por las caras veo que sí, que si se lo hubiesen preguntado, hubiesen hecho así. Pero muy pocas veces le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime qué tú quieres que yo haga. Señor, ayúdame. Yo conozco muchos ministros que son autollamados, ellos mismos se llaman, no esperan el llamado de Dios. Por eso no hay fe en el ministerio, porque esto es por fe, hermano, esto es por fe. Dios llama. ¿Quién sabía que Dios llama? ¿Quién sabía que Dios llama? Dios que es de nosotros es un Dios que llama. Muchos dicen que no, otros dicen que sí, le quieren poner a Dios condiciones, pero el que le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios se mueve de manera especial en un corazón que tiene fe en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo. Me imagino que cuántas veces pensarían de este plan. Los habitantes de Jericó dirían, estos están mal de la mente y siguen todos los días, uno detrás del otro, uno detrás del otro, y siguen viendo ahí. Y me imagino que el tercer día diría, vengan, 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 que ahí vienen los locos a darle vuelta a la ciudad. Y la gente mira a los locos. ¿A quién aquí le han dicho loco? Mire, te convertiste, tú estás loco. Loco de amor por Cristo. Amén. Mi amor por Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, qué bueno es el Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios 2:14.
Amén, pastor, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Oye, eso, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. No las entiende. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios. No entiende las cosas de Dios. Por eso nos llaman a nosotros fanáticos. Pero mire, ¿quién de ustedes ha ido a un juego de pelota o de baloncesto o a un juego? Fanáticos son los que están mirando. Nosotros no estamos mirando, los cristianos somos jugadores, no fanáticos. Amén. Nosotros somos los que estamos en acción, los que estamos tocando los corazones para que entreguen el corazón a Cristo. Esos somos nosotros. Los fanáticos son los que están mirando. No sea usted un fanático, sea usted un jugador. Así que vamos a leer la última parte que está en los capítulos 15, los versículos 15 al 20 del libro de Josué, el capítulo 6.
Dice: al séptimo día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén.
Oiga eso, hermano, qué sorpresa. Pero entre las cosas que mencionó, de momento tiró una piedrecita y mencionó ¿a quién? A Rahab. ¿La qué?
La ramera.
La ramera. Pero eso no es lo que tienen los árboles. No, eso son ramas. Que es una ramera, una mujer que vende su cuerpo en prostitución. Vamos a ver con unas cuantas cositas de esta mujer para que entendamos. Oyó la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Demostró su fe por sus obras. Y ganó a otros para Cristo. Pero vamos a ir más lejos. Vamos al capítulo 1 del libro de Mateo, donde está quiénes fueron los de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Genealogía. La genealogía de Jesucristo, capítulo 1 de Mateo, donde están ahí todos aquellos que aparecen. Y sabe una cosa, hermano, que entre estos que están ahí aparece ¿quién? ¿Quién? Rahab la ramera. Uno de esos.
Del verso 5, pastor.
¿Verso qué?
5. ¿Mm? El verso 5,
pastor. El verso 5, mire lo que dice aquí.
Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí.
O sea, ella viene a ser parte de Cristo. Y no solamente ella, Ruth la moabita, cuando el Señor había dicho que los de Moab no entrarían al reino de Dios, Ruth y Rahab se salvaron. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, hermano. Nada. Nada imposible para Dios. Ahora vamos a ver, hermano, el séptimo día, día de victoria, conforme al plan de Dios. Marcharon alrededor de Jericó 7 veces. Los sacerdotes tocaron las bocinas y el pueblo gritó. Y el pueblo gritó y las murallas cayeron. ¿Quién sabía eso? El pueblo gritó y las murallas cayeron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Dios es bueno, hermano. Oiga esto.
Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó.
Cayeron
los muros de Jericó.
Gloria a Dios.